Ya son las 8:27 minutos. Alguien, por favor, que llame al doctor Pérez Pandelo, que tiene el micrófono abierto. Y entonces puede, bueno, sonar otra cosa por ahí. Mientras estamos en este segmento que cada cierto tiempo tenemos con nuestros amigos de Hospiten Santo Domingo. Hoy vamos a hablar con el doctor Francisco Méndez, es el de Medicina Interna, y hablaremos sobre la prevención y complicaciones de la diabetes. Muy buenos días, doctor Méndez, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muy buenos días, el placer es todo mío estar aquí con todos ustedes.
Qué bueno, y qué bueno hablar de diabetes. Mañana es el Día Mundial de Conciencia sobre la Diabetes. Es una de las grandes epidemias de este siglo y del siglo pasado. Muchas personas entienden que la nutrición tiene que ver con estar en cierto peso o en muchos lugares del mundo se entiende que un poco o mucho sobrepeso es signo de salud, pero ya tenemos mucho tiempo que sabemos que la diabetes es algo que nos afecta y afecta mucho a personas de nuestro país y de toda América Latina y sobre todo en los Estados Unidos. Pero vamos a dejar que el doctor nos hable y nos diga qué es la diabetes. Y hemos escuchado también que hay diabetes tipo 1 y tipo 2, a ver si nos ayuda a diferenciarlas.
Bien, la diabetes más que nada es una enfermedad de una presentación crónica que está relacionada directamente a la desregulación de la glucosa, o sea, lo que la gente conoce como azúcar en sangre. Cuando hablamos de que hay una desregulación es que el azúcar está más elevada de lo que debería estar. Ahora bien, cuando hablamos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, el mecanismo de la presentación o el por qué se produce la enfermedad es lo que más hace diferencia. Dígase, la diabetes tipo 1, que anteriormente se le conocía como insulino dependiente, que la gente decía, ese es el que nada más toma insulina. Se dejó de decir así porque el diabético tipo 2 también puede requerir insulina para el tratamiento. Entonces, para evitar esa confusión, se quitó el término, se dejó más decir diabetes tipo 1, tipo 2. Entonces, ¿en dónde vamos? Que la diabetes tipo 1 es más de presentación en jóvenes porque se liga a un factor inmunitario de que hay destrucción de las células que hay en el páncreas que producen esa insulina. El páncreas es un órgano que uno tiene en el abdomen, está retroperitoneal, está allá atrás, pegado de la columna, vamos a decir. Y él es un órgano pequeño, pero tiene muchas funciones importantes, entre ellas producir la insulina. Y para el público en general, ¿qué es la insulina? Que tanto oímos mencionar. Digamos que uno tiene células, el cuerpo nuestro está compuesto totalmente de células. La insulina viene siendo como una llave que va a esas puertas de esa célula y le dice, mira, te estoy abriendo esa puerta para que la glucosa se pueda utilizar, para que el cuerpo pueda utilizar correctamente ese azúcar que ingerimos, que viene de todos los alimentos, ¿verdad? Entonces, cuando esa puerta está resistente o cuando yo no tengo esa llave, esa insulina, pues si no tengo la llave completa, se produce más en diabetes tipo 1, aunque también puede presentarse en diabetes tipo 2, por ende es más en jóvenes, es de presentación casi siempre en la adolescencia. El tipo 2 está ligado a más adultos y muchas veces no es solo que no tengo la llave. Incluso en los diabéticos tipo 2 muchas veces ellos tienen llave en exceso porque el páncreas comienza a secretar insulina, pero ¿qué pasa? Esa cerradura no abre. Entonces el cuerpo no puede abrir la puerta para que la glucosa entre y por ende pasa en los dos casos que tengo una glucosa desregulada. Y ahí vienen las complicaciones que trae como consecuencia tener ese azúcar totalmente alta en sangre.
Usted sabe, doctor, que yo siempre he pensado que uno viene como con una cantidad específica de insulina en el cuerpo y que según uno trate su cuerpo, la insulina puede acabarse temprano o durar para toda la vida, porque tiene mucho que ver
Ahí hay uno de los
con
mecanismos
nuestra dieta.
que tú mencionas, que está en la diabetes tipo 2. Como yo tengo resistencia y esa puerta no se abre, hay una cuestión que se llama resistencia a la insulina. El páncreas comienza a secretar más llave, vamos a decir que quien produce esa llave, ya que le hice la analogía, quien produce esa llave comienza a secretar llave, pero tú te cansas en todo en la vida de tanto secretar y secretar y que eso no funcione. Y eso ocurre en uno de los mecanismos, como tú lo mencionas, de la diabetes tipo 2, lo que llama resistencia a la insulina. Y tú mencionabas algo importante sobre el sobrepeso y la obesidad y el papel importante que juega en la presentación de la diabetes. Años atrás se hablaba de una prevalencia de obesidad mucho más baja, y vamos a incluir Estados Unidos y en nuestro país, porque siempre tenemos datos mucho americanos. ¿Qué dice la NHS americana? Dice que la obesidad actualmente en Estados Unidos va por más del 40%. Pero no solo la obesidad es mayor del 40%, sino que el 5 al 9% de la población tiene obesidad severa. Cuando hablamos de obesidad severa, ese obeso mórbido, esa gente que usted lo ve y dice, le da brega hasta moverse. Entonces eso, la obesidad, esos adipocitos, crea un factor inflamatorio generalizado. Y eso provoca que la gente tenga esa resistencia, que ese llavín que yo estoy mencionando como analogía no abra, que esa insulina no funcione. Y de ahí es que viene la predisposición a tener diabetes. Entonces, eso en Estados Unidos. ¿Y nuestro país qué tal va? Nosotros teníamos una prevalencia por la misma alimentación que teníamos antes y la falta de ese sedentarismo. La gente trabajaba en los campos, se movía mucho más, no estábamos tan estáticos, la gente hacía ejercicio inconscientemente incluso. Ahora tú tienes que pagar el gimnasio, que deberíamos de hacerlo, aunque sea salir a caminar. Y esa variación de la sociedad ha llevado a que no hemos americanizado, por decirlo así. Nosotros tenemos una prevalencia de 25% en mujer y 38% en hombre de obesidad. Y se habla de que sobrepeso posiblemente andamos por el 70%. O sea, que si aquí agarramos y hay 10 gente, fácilmente 7 están sobre el peso. Y usted puede agarrarlo y hacerlo en la oficina, donde usted quiera. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la forma de alimentarnos. Nosotros vivimos comiendo muy, como dije, muy americanizado, vivimos comiendo muchas cosas con grasa, vivimos comiendo muchos alimentos amildonados, vivimos comiendo muy mal. Entonces, ya de por sí nuestra herencia, digamos, no era tan buena, porque nosotros veníamos que todo eso, vamos a decir, lo que comemos con mucho azúcar, comemos muchas cosas muy condimentadas, muy lejos de una dieta mediterránea, lo que va a empeorar totalmente la condición de salud. Y a veces decimos, ¿por qué hay actualmente tantos eventos cardiovasculares y demás? Porque estamos comiendo mal y estamos haciendo poco ejercicio. Y eso es lo que está llevando generalmente a estas condiciones que tenemos actualmente de la salud.
Doctor, ¿cuál es la diferencia entre diabetes y prediabetes?
La prediabetes es como el pasito antes. Yo le digo, como el paso antes que usted llegue a ser diabético. La diabetes tiene una... ¿Cómo se hace diagnóstico? Para yo decir, mira, usted es diabético. O usted tiene síntomas de diabetes, o le hacemos tres pruebas básicas que se hace. Una medición de glucosa, que la gente dice, me midieron el azúcar en ayuna. Es una medición que se hace. Se puede hacer lo que es fasting glucose. Se puede hacer una glucosa simplemente aleatoria, que puede orientar, o yo puedo hacer una prueba de medirle la glucosa, darle una dosis de azúcar y volver a medirle la glucosa. Pero también se puede hacer otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada. Entonces, dependiendo los niveles de esas pruebas, pues usted va a quedar o como diabético si tiene síntomas o tiene más de una prueba positiva, o usted va a quedar como prediabético. ¿Cuál es el punto de la importancia de la prediabetes? Para ponerlo en contexto numérico. Cuando una gente tiene una glucosilada mayor de 6.5, muchos de los diabéticos ni se dan cuenta y andan, antes de diagnosticarse, se diagnostican eventos agudos, tienen 10, 8, cuando 6.5 es el diagnóstico de ahí en adelante, la gente se habla de diabetes. Pero cuando usted tiene entre 5.7 hasta ese 6.4, pues entonces usted está en prediabetes. ¿Qué es eso? Es que muchas veces yo estoy en la fase de que, bueno, aumenté de peso, no estoy haciendo ejercicio, mi papá es diabético, yo no estoy haciendo nada con mi vida, me mantengo que no hago ejercicio, nada más voy a la oficina, me siento. Entonces, ya el cuerpo está haciendo resistencia, esos niveles de azúcar están comenzando a aumentar. La ventaja es que si usted identifica este tipo de patología a tiempo, si usted va al médico, se hace un chequeo regularmente, si va aunque sea una vez al año, cada 6 meses al médico, aunque usted se sienta sano, debe de ir aunque sea una vez al año. ¿Por qué? Porque la prediabetes tiene el caso particular de que ¿en quiénes deberíamos de buscar o investigar si tiene prediabetes? Caemos en una gran población. Porque toda persona mayor de 35 años debería de evaluarse a ver si es diabético. Pero no obstante, toda persona con muchísimos factores de riesgo bien tontos, acabo de decir que muchos somos sobrepeso, todo el sobrepeso debe de evaluarse, más si tiene un factor de riesgo agregado, como que, bueno, yo tengo el colesterol alto, o yo tengo un familiar de primer grado que es diabético. Todo ese tipo de cosas nos llevan a la evaluación de un paciente para investigar si está en prediabetes y hacer los cambios a tiempo antes de caer en la diabetes.
Bueno, esos están identificados los factores de riesgo más comunes para desarrollar la diabetes tipo 2, según nos ha dicho usted por ahí. Y doctor, ¿qué síntomas pudieran indicar la presencia de diabetes y cuándo es recomendable hacerse una prueba de glucosa?
Cualquier paciente que viene y tiene síntomas muy variados, pero sobre todo usted puede tener una alteración visual, puede tener un aumento de la frecuencia urinaria, lo que llamamos como poliuria, que la gente se levanta a veces. Puede ser a veces siempre le agregamos, sobre todo los hombres, a decirle, no, eso es la próstata que me estoy levantando a orinar de noche. No, pero estoy orinando de forma irregular. Estoy comiendo y como que nunca me siento saciado, siempre tengo hambre, lo que llama polifagia. Poliuria, que tengo una sed que no se me quita todo el tiempo y que ando bebiendo agua, polidipsia, son de las cosas que deben de orientarme, que yo tengo que buscarme una prueba de glucosa. Pero no obstante, aún yo estando sintomático, yo acabo de decir que todo individuo mayor de 35 años debe de evaluarse. Y si usted tiene algún factor de riesgo, usted está sobrepeso. Si usted ve que en su familia todos son diabéticos, no espere los 50 años, los 45, cuando usted tenga síntomas ya. O sea, deberíamos de comenzar mucho antes de eso. Tan pronto el paciente aumentó de peso, hágase un chequeo regular y así usted está, estamos todos en paz, como yo digo.
Sí, implica una vez que hay un diagnóstico, implica un cambio significativo en el estilo de vida que puede prevenir la diabetes tipo 2.
Sobre todo. Mira, hay un dato interesante. Si nosotros pudiéramos decir qué es lo que mejor me evita a un paciente prediabético evolucionar a diabetes, o qué es lo que más ayuda a un paciente diabético a mejorar su vida y a controlar la enfermedad, y digamos un poquito más, hasta llegar a remisión, son los cambios de estilo de vida. ¿Y en qué hablamos de cambio de estilo de vida? Bueno, es simple. ¿Qué yo debo de hacer para cambiar mi estilo de vida? Fácil, usted cambia su alimentación, eso lo va a traer como consecuencia que usted disminuya de peso. ¿Y qué tanto se debe disminuir? Se habla de que usted va a bajar la glucosilada simplemente con bajar un 10% de su peso, o bajar 4.5 a 4 kilos. Estamos hablando de 10 libras. Sí. Usted baja 10 libras y automáticamente sus niveles de glucosilada, sus niveles de azúcar van a comenzar a bajar, porque esa resistencia va a disminuir.
Por eso se ve, doctor, que por ejemplo, pacientes de cirugía bariátrica que han estado, bueno, ya con la obesidad que se requiere para una cirugía bariátrica, han estado ya incluso en medicación para la diabetes, y de pronto se toma la pastillita y cae como una guanábana porque... ya su peso ha bajado, y si usted le pone un medicamento para que baje la glucosa, entonces se va a desmayar.
Si tú ves, a la cirugía bariátrica se le ha puesto cirugía metabólica, porque es que lo que es síndrome metabólico, regulación de la presión. Usted comienza a aumentar de peso y usted va a tener la presión alta. Usted puede ser apnea del sueño. Usted va a ser resistencia a la insulina, o sea, va a ser prediabetes o diabetes propiamente. Entonces, todas esas cosas en buen dominicano se curan con bajar de peso. Por eso yo digo, la medida más importante de estos pacientes son los cambios del estilo de vida. Yo le puedo jaltar en buen dominicano a medicamento, darle todos los medicamentos que tengamos de arsenal. Pero si usted no modifica su estilo de vida, si usted sigue comiendo de forma inadecuada, si usted no hace ejercicio, y es tan simple como hacer 150 minutos de ejercicio a la semana, sin dejar dos días corridos, sin hacer ejercicio.
Que a propósito de eso, doctor, mucha gente que hace vida sedentaria, y no puedo mirarme a mí mismo, porque no tengo un espejo, pero resulta que a veces uno dice, no, que no tengo tiempo por el trabajo, que sí, o qué, para hacer ejercicio. Y precisamente descubrí hace poco, o redescubrí, que a veces hasta en su mismo trabajo usted puede hacer, en varios segmentos, algunos minutos de ejercicio que contribuyen a eso. Ojalá que fueran corridos, media hora por lo menos, todos los días usted puede hacerlo. Incluso puede hacerlo hasta con música, bailando.
Si tuviéramos la vamos a decir, la perspicacia y la inteligencia de conocer la importancia del ejercicio en nuestra vida diaria y lo que eso nos puede prolongar la vida. Señores, si una gente hace cambio de estilo de vida y llega a regular los niveles de glucosa de forma adecuada, un diabético tiene la misma expectativa de vida de un paciente normal. Ahora, usted no regula esos niveles de glucosa y lo que viene atrás es un grupo de complicaciones que van a terminar con su vida. Porque la diabetes tiene complicaciones a nivel vasculares. O sea, el problema no es tener azúcar alta, el problema es lo que el azúcar le hace a los vasos sanguíneos. Y entonces lo va a dañar. Si usted se mantiene haciendo una actividad diaria específica y de que nunca encontramos espacio para los ejercicios, hagámoslo como si fuera un compromiso. Si hacemos ese compromiso, nos evitamos una muerte mucho más temprana. Y suena mal la muerte, ¿eh?
Usted habló de remisión, hasta de la remisión. ¿Es Exacto. posible, después de incluso tener un diagnóstico de diabetes, sí, revertirlo?
Sí, no es lo más común porque la gente no lo hace, pero uno tiene un paciente, por ejemplo, que se instaura y dice, yo voy a hacer los ejercicios como van, comienza a bajar de peso, disminuye el peso, disminuye la glucosilada, ese paciente baja a veces de estar en múltiples medicamentos a estar en un medicamento, baja tanto que llega a niveles de prediabetes, baja tanto que llega a niveles de tener una glucosilada normal, uno puede suspender el medicamento, esperar 3 meses, y si ese paciente llegue y se mantiene en niveles normales simplemente con la alimentación, porque yo acabo de decir, lo más importante no son los medicamentos, es importante que usted lo lleve, pero lo más importante es su cambio de estilo de vida, sobre todo en los pacientes que todavía están en prediabetes y el paciente diabético que está recientemente diagnosticado. Ese paciente puede llegar a mejorar su estilo de vida y llegar a tener una vida normal.
Dos factores esenciales, alimentación y ejercicio.
Y ejercicio, sobre todo, es lo que más es más importante que todo lo otro.
Doctor, y ya para ir concluyendo, ¿qué complicaciones puede causar la diabetes si no se controla adecuadamente?
Mira, hay alteraciones agudas, que por lo que la gente decía anteriormente, lo mató el azúcar agudo. ¿De qué? Uh-huh. ¿Por qué que mueren? Hay una cuestión conocida como síndrome hiperosmolar y cetoacidosis diabética. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, un aumento agudo, la azúcar desregula todo el electrolito y desregula qué tan ácida o qué tan alcalino usted tenga la sangre. Cuando yo hablo de ácido, todo el mundo piensa mal, todo lo que es ácido suena mal. Y cuando la sangre se pone ácida, hace muchísimas alteraciones, la gente se puede morir. Pero el problema no son las complicaciones agudas, simplemente. El problema es el daño crónico. Yo hablaba ahorita y decía, el aumento del azúcar continuamente daña los vasos. Y hay daños macro y microvasculares. ¿Por qué se mueren los diabéticos? De infarto. ¿Cuáles son esos daños macrovasculares? Se daña la arteria que suple el corazón, se daña, se van glucosilando, se llenan de colesterol, se tapan y hacen infarto. Igual lo mismo sí. le pasa a los vasos de la cabeza, se van dañando, se llenan de placas de colesterol y la gente hace stroke, hace eventos vasculares, hace ictus. Ahí ve usted la gente que era, él era diabético nada más, pero de momento tiene un lado muerto del cuerpo, efectivamente, tuvo un ictus isquémico. ¿Y cuáles son otros daños que siempre hemos conocido? Daños microvasculares. Los vasos pequeñitos se van glucosilando y se van dañando a poco. Y ahí que viene el paciente que tiene alteración de la sensibilidad en los pies, que tiene neuropatía diabética, que no siente los pies, que comienza a hacer ulceritas y subsecuentemente eso se convierte en una úlcera mayor, no se cuida los pies, tiene hongo y termina con una amputación. Decimos, pero ¿qué pasó? Una falta de cuidado. Igual pasa en los vasos del riñón, son chiquititos. Uno tiene una cosa que llaman glomérulos, que son una, la unidad funcional del riñón y está lleno de vasos. Esos vasos también se van dañando. Usted va botando proteína y ahí viene el paciente con enfermedad renal crónica. La diabetes es una de las enfermedades principales que predispone a que usted termine en diálisis, ¿verdad? Y en los vasos de los ojos también, ese donde comienza el nervio óptico, el nervio que nos permite ver, ahí en la retina comienza a ser retinopatía, la gente comienza a perder la visión y ahí que viene el paciente ciego por la diabetes. Entonces, donde queremos caer es, no, el problema no es tener azúcar alta. El problema es la continuidad de esa azúcar alta, lo que va a provocar en todos sus vasos, que lo va a llevar con facilidad hasta la muerte.
Bueno, ya ustedes saben, ahí le dijeron hasta dónde llega todo, hasta la muerte. Así es que a cuidarse. Con todo lo que tiene que
y
ver.
Y cabe destacar que le di las dos vías. Usted puede llegar a la muerte, usted puede llegar a hacer una vida normal. Usted puede tener una expectativa de vida normal. Usted busca y se hace los chequeos regulares. Usted hace las recomendaciones que le dé el departamento médico, sobre todo. Si usted va a un chequeo anual al menos. Y cuando usted tenga esos factores de riesgo, usted tiene un paciente, un familiar diabético, vaya y chequee ese. Dese cuenta a tiempo y regule su peso y demás.
Es importantísimo. Doctor Méndez, lo encontramos en Hospitén. ¿Qué días usted está por allá y cómo pueden nuestros oyentes comunicarse con usted?
Nosotros estamos en la aplicación de Hospitén, que es bastante fácil, que se puede descargar. La aplicación de Hospitén en Hospitén Santo Domingo. Estamos lunes y miércoles en horario de la tarde, todo el tiempo disponible para todo el público. Y para si usted quiere chequear a tiempo, estamos allá en Medicina Interna.
Perfectísimo. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Francisco Méndez de Medicina Interna de Hospitén. Y bueno, recomendarles que vayan por allá por Hospitén porque además de tener especialistas como el doctor Méndez, usted puede encontrar por allá un edificio nuevo de consultas externas. Hay emergencia pediátrica y de adultos porque su salud es la prioridad. No deje su salud para el final. Haga de su salud su prioridad. Así es que, porque siempre mejorar nos hace bien. Recuerden, como dijo el doctor, bajar el app de Hospitén Santo Domingo y también pueden entrar a hospiten.com. Hospitén Santo Domingo está en la avenida Alma Mater, esquina Bolívar. Y recuérdenlo, hospiten.com. Muchas gracias, doctor. Y Janet.